La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con Permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con ustedes, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Hoy vamos a celebrar y festejar a los padres.
Nos acompañan también
María Consuelo Martínez
y José Luis Cifuentes. Buenos días para todos.
Bueno, amigos, y en este festejo del Día del Padre lo estamos fundamentando en el amor es nuestra misión. El Padre como proveedor del amor y en su misión de ser el sacerdote de la casa, ¿verdad, Padre?
Así es, en la iglesia doméstica el hombre, el esposo es el sacerdote de esa iglesia doméstica.
De esa casa. Padre, ¿nos querría usted platicar un poco acerca de su propio padre en su vida? ¿Cómo él interactuó para esta misión del amor?
Mi padre... Bueno, estuvo con nosotros conmigo 10 años. En 1970 mis papás se separaron. Y creo que nos trató bien. Hubo problemas entre ellos.
Entre su madre y su padre.
Sí, uh-huh. A nosotros nos trató bien. Y creo que es importante reconocer que los padres son seres humanos que a veces toman decisiones o hacen errores, y que así como nosotros queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone, así nosotros también tenemos que perdonarlos. Me acuerdo un día venía yo venía de Houston, me iba a mudar a Beeville, creo que era 2006. Mi papá jamás me había llamado, siempre preguntaba por mí o lo veía yo le llamaba. Pero este día venía yo en el camino, sonó el teléfono, lo contesté, y era mi papá. Entonces le pregunté que si algo pasaba y dijo, no, nada más llamé para ver cómo estabas. ¿Verdad? Entonces para mí como fue el momento bien importante para nuestra relación. Creo que todo hijo y padre tienen a veces problemas en sus relaciones. Ninguna relación es perfecta. Pero de ahí, de ese momento, entonces como que yo me empecé a abrir más. Porque antes de eso era nada más una oración. Señor, dame la gracia para poder perdonar, ¿verdad? A mi padre que se mudó. Pero cuando él me llamó nada más para ver cómo estaba, como que eso tocó mi corazón. Y dije, no, es que me está tomando en cuenta.
Claro.
¿Verdad? Pues ya habían pasado varias otras cosas que el Señor ya había empezado. A través de la oración yo le pedía, me acuerdo, vamos a decir unos 15 años después de ese momento, o antes, perdón, antes de ese momento, yo empezaba a tener esa oración, que el Señor me diera el deseo de perdonarlo, ¿verdad? Porque ya era grande yo y ya entendía que las personas no son perfectas y que aman a su manera, aman con lo que se les ha dado. Y quizás a algunas personas no recibieron el amor de sus padres. Entonces yo como persona y como seminarista en ese tiempo, yo tenía que empezar a entender eso, que la gente nada más da lo que puede, ¿verdad? Ama hasta el punto que puede, que no son perfectos. Y creo que ahí, el año 2006, empecé a ver a mi papá, como una persona que no es perfecto, pero claro, también tiene sus cualidades positivas.
En otras palabras, usted creció un poco como un gran porcentaje de nuestros niños sin una figura paterna.
Después de los 10 años, sí. Que era, creo que, difícil porque cuando uno entra a la adolescencia es cuando creo que más lo necesita.
Y entonces acudió a...
A Papá Dios. Y hasta esa relación tuvo que también que sanarse, o sea... Es difícil para una persona que no tiene a su papá biológico en la casa. Es difícil quizás confiar en nuestro Padre Celestial que no vemos, ¿verdad? Entonces, como les había platicado antes, que un día en el seminario acudí a la capilla, estaba en oración, traía algo pesado en mi corazón. No había nadie, nada más que yo y el Santísimo, Cristo Jesús. Y me acuerdo que ahí entre la oración y las lágrimas, Papá Dios me abrazó. Así lo sentí, así como que cuando una persona te abraza, así sentí el abrazo de mi Padre Celestial. Y sabía que era él porque no había nadie más, y aparte éramos todos seminaristas y no acostumbrábamos a abrazarnos, ¿verdad? Sí,
claro.
Entonces supe de inmediato que era mi Padre Celestial que empezaba a sanar esa herida, y creo que eso me hace más compasivo, más misericordioso con las personas, porque sé que a veces no es fácil amar como tenemos o como el Señor nos llama, pero a través de la gracia del Señor hay sanación. Ahora trato de ver a mi papá, no sé, una vez por mes. Le llamo, o él tiene la confianza también de llamarme.
Hay más comunicación.
Dejé de pensar que quizás algún día me va a explicar el por qué. Creo que ya a estas alturas ya no es importante. Porque ya las contestaciones no importan, lo que importa es la persona. La persona que es mi padre, ¿verdad?
Claro.
Entonces ya lo acepto tal como es. Y
ahora usted también tiene su misión como padre espiritual de su parroquia, de sus feligreses, de tantos jóvenes que no tienen padre.
Sí. Y espero que de alguna manera pueda yo corresponder a mis feligreses, que necesitan a veces de esa atención, ese cariño, para que ellos puedan ver a nuestro Padre Celestial a través de mis obras.
Pues lo felicito, sí, padre. Consuelo, ¿nos querrías platicar alguna de las experiencias que tú recuerdes de que hicieron efecto en tu vida, de tu padre?
Sí. A mí, yo puedo decir que tuve varias experiencias con mi padre. Mi padre era 12 años mayor que mi madre. Venía de una familia de 16 hermanos y hermanas. y su padre era muy rudo, muy, muy recto y con un temperamento fuerte. Los tenía siempre trabajando. Y entonces mi padre creció, me imagino que nunca sintió calor o cariño. Y como mi madre era más joven y era huérfana, mi madre no había conocido a su madre, entonces ella también necesitaba sentir calor y ternura, pero mi padre no lo tenía para dar porque nunca lo había recibido. Entonces yo me acercaba a mi padre y muchas veces de chica sí me subía a sus brazos y me mecía. Eso para mí, esas son las memorias que tengo de mucha ternura, porque papá nunca supo cómo decir te quiero o darte un abrazo o algo así. Y cuando nos pasaba por algún trama de que nosotros nos sentíamos ofendidos por la manera que nos hablaba o nos regañaba, lo que fuera, entonces él, en vez de pedir perdón o que hiciera alguna excusa, no venía con un canasto de naranjas o una sandía, es la manera que quería que comprendiéramos que él también había sentido que nos había ofendido, pero esa era la manera de cómo él se mostraba para hacernos saber que sí nos amaba. Pero también tuve la dicha de conocer lo que verdaderamente puede ser el amor de Dios a través de mi abuelo. Porque mi abuelo, yo pensaba que mi abuelo era un gigante, todavía en mi mente lo veo como un gigante, pero en realidad en la familia de mi mamá todos eran, ¿cómo se dice? Son
chaparritos,
¿eh? Y pero él siempre era el cowboy, todo cowboy de Texas, con sus botas, con sus espuelas, con sus chivarras. Él era un vaquero de primera, siempre trayendo vacas, llevando vacas y todo. Pero tenía un amor a Dios y un cariño y una manera de mostrar su cariño. Y para acariciarme, me estiraba la nariz o me estiraba la oreja. Era su manera de dar cariño. Y siempre, siempre una manera de palmarte o él mostraba, rezaba su rosario y yo siempre andaba entre medio, se regocijaba porque llovía y se iba al solar a gritar viva tata Dios. Y entonces para mí yo pude asimilar la diferencia de quien recibe el cariño y qué fácil lo puede dar. Con mi padre era tan recto, de que crecí de joven, no pude ir al colegio porque él se oponía a muchas cosas, era su cultura y su manera de ser, se cerraba en su manera de pensar. De todas maneras, lo interesante de él es que cuando ya se hizo viejito, yo lo acariciaba, y yo lo sentaba, y yo lo peinaba, yo lo limpiaba, yo lo rasuraba. Así, de tal manera que él mismo, yo notaba en su semblante que toda esa atención le estaba sanando tanta herida o tanto vacío o todo. Y en cambio con mi esposo y mis hijos, no, mi esposo querendón, que no hay ni qué hacer con un hombre que es tan querendón. Los muchachos juntaban, se tiraban en el suelo, se pegaban, se abrazaban, se besaban, se aventaban, siempre. Y mi esposo era eterno de estar picándoles, de estar molestándolos y todo, mostrándoles siempre, siempre un cariño, que esa era su manera de ser. Yo a veces que les decía, ya, hombre, ya, porque él siempre, bien cariñoso y con los muchachos, y se pusieron a tal punto que todavía ya mis hijos estaban en el seminario, venían, se acostaban en la cama los dos y mi esposo y todos, y estaban allí, bueno, cuando nos estaban picando, haciendo lo que fuera, pero siempre es esa manera de tratarse, eso se revolvió en mí. Me impresionó en ver la diferencia de por qué mi padre seguro que sufrió mucho por no experimentar todo lo que mis hijos recibieron de mi esposo por la manera que él se daba de tanto cariño que les tenía. Y de mi abuelo, que era una nobleza, una ternura, un darse. Así es que yo soy una persona muy afortunada en haber experimentado en diferentes maneras el entender lo que es un padre y lo que puede ser nuestro Padre Celestial confiando totalmente en él.
Pues muchas gracias, Consuelo, por compartir esto. Creo que queda muy claro cómo son las generaciones, ¿verdad? Las antiguas generaciones les faltaba expresión. Eran grandes proveedores y les faltaba esa manera de expresarse. Los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto.
Y ya la generación tuya, tu marido, ya fue una generación más expresiva, ¿no? Uh-huh. Más abierta a la parte física y emocional, ¿verdad? Que es lo natural, ¿verdad? Pero antes eran muy comprimidos. Yo creo que también por eso se morían del corazón tan rápido, porque se reprimían todo. A ver, ahora, José Luis, platícanos alguna experiencia de tu padre, que tú recuerdes.
Bueno, pues, primeramente, creo yo que es cierto lo que he escuchado varias veces, que para uno, cuando uno está en la niñez, el héroe es el padre, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la escuela que las juntas de los padres de familia, pues me daba miedo porque pues no andaba tan bien en la escuela, ¿verdad? Pero me daba orgullo que conocieran a mi papá. Cuando llegaba mi papá, un hombre alto, sí, bien bigotón, más que yo todavía. Y yo decía, o sea, me levantaba el cuellillo, él es mi papá. O sea, él es mi papá y me sentía orgulloso. Incluso cuando me llevaba con él al centro, porque él era sastre, y a veces tenía que ir a la tienda, al centro de... Nosotros somos de Reynosa, vivimos en una colonia como a 20 minutos en camión del centro de Reynosa. Entonces, cuando me llevaba con él de la mano, pues yo miraba su manota grandota y me sentía seguro porque, bueno, voy de la mano a mi papá, ¿verdad? Y cuando a veces que tenía él por ocupado, él se iba adelante y yo atrás, pisando donde él pisaba, y miraba sus huellas de los zapatos, y yo miraba mis zapatillos, pues no, ni para cuándo. O sea, lo que quiero decir con esto es de que él era mi héroe cuando andaba en sus cinco sentidos, que era un hombre cabal, respetuoso y respetado por muchos también. Les he contado otras veces el lado oscuro, ¿verdad? Que pues en sus últimos tiempos se volvió alcohólico. Entonces, para mí eso era otra persona. O sea, totalmente, totalmente opuesto a lo que yo sentía por él. Me daba vergüenza, la mera verdad, porque ya cuando fui creciendo, que yo estaba en el grupo de jóvenes de la parroquia donde iba, y de repente se le ocurría ir ahí a buscarnos, a mi hermano y a mí, y yo dentro de mi traga, mi tierra, va a hacer sus payasadas aquí, porque era muy... le gustaba llamar la atención haciendo cosas como esas, ¿no? Entonces, ahorita escuchando a Consuelo cómo dice de su abuelo y de su papá la diferencia de cariño, de cómo manifestar el cariño. Y yo pongo a analizar de apenas un tiempo para acá de que todos somos de cierta manera por los genes. Entonces, yo ahí entendí, comprendí que mi papá... Su forma de cómo era, que no me gustaba a mí, por la trayectoria que he escuchado de mi abuelo. Entonces, entiendo que no es tanto porque él quisiera ser así, pero porque ya era de los genes. Por mucho tiempo yo viví con un resentimiento con mi papá, porque me sentí manipulado en mi niñez, en mi adolescencia, cuando andaba tomado. Cuando andaba bueno y sano, para mí era el orgullo. O sea, que todos sepan que él es mi papá. Pero cuando andaba borracho, que nadie sepa que es mi papá. O sea, fue como un trauma, entonces en la manipulación de mi niñez es de que yo sentía como que me utilizaba, ¿no? salir con a beneficio propio de él. Entonces yo me quedé con ese resentimiento y apenas hace poco pude entender de dónde viene todo eso, ¿no? Que a veces uno carga con cadenas de los antepasados, y es bíblico, ¿verdad, padre? Sí. Está por 10 generaciones.
Sí.
Entonces yo miraba cómo él era con nosotros, porque fuimos, según el árbol genealógico, fuimos 16. Yo soy de los más chiquillos. Entonces,
16 hermanos.
Sí. Entonces, ¿cómo fue con nosotros cuando andaba borracho y cuando andaba bueno y sano? Y para esto yo entendí y pude sanar esa herida que yo traía o ese resentimiento que yo tenía con él. Y ahora yo sé que, o sea, hubo un tiempo que también yo sentía como remordimiento, como culpa, ¿no? Porque yo me vine para Estados Unidos en el 2000. Y en los últimos tiempos, él falleció hace 3 años. Un día antes de que falleciera, hablamos por teléfono y estaba mi hermana con él. Y pues ya estaba enfermo. Él siempre que yo hablaba para allá, él me decía que estaba bien y que estaba bien y que estaba bien. Pero una vez me conoció mi hermana, me dice, mi papá no está bien. Él está enfermo, pero no te quiere mortificar. Entonces yo quería irme para México a estar con él, porque yo sentía como que lo había abandonado. Y cada vez que yo escuchaba las canciones o los corridos que hay hoy en día, ¿no? Que dejé a mi padre solo en la parcela, que a veces llora, lo encuentro rezando. Canciones como esas me llegaban porque yo sentía como ese remordimiento de que lo había dejado solo. Pero igual él siempre me decía, tú siempre dale para adelante, mira a tus hijos, mira a tu familia, ya eres aparte. Yo soy tu papá, sí, pero yo ya hice lo que tenía que hacer por ti, ahora tú tienes que hacer con tus hijos. Y sí, o sea, sentía ese remordimiento, porque yo creo que era entre el resentimiento y el que me fui, no me fui porque no lo quisiera o porque lo abandoné, pero como que ahí estaban guardados esos resentimientos, y cuando me encuentro lejos, como que quisiera estar con él, pero no se podía o no se puede. Entonces sentía ese como esa culpabilidad de que no estaba con él en los últimos tiempos. Cuando ese último día, que fue un 9 de mayo de hace 3 años, yo hablé con él porque sí estaba enfermo y yo le iba a mandar un dinero para que se ayudara en las medicinas que necesitaba. Y todavía en la mañana, el día 10 de mayo de hace 3 años, yo hablo y me contesta mi hermana. Le pregunto, ¿cómo está mi papá? Dice, mi papá acaba de fallecer. Murió en la madrugada. Y yo en ese rato, pues quería irme. O sea, quería irme hasta allá sin medir las consecuencias. Pero siempre lo que él me decía, no vengas. Porque yo ya no voy a estar bien. Yo no voy a estar aquí. Te vas a desacomodar. Vas a batallar. Vas a gastar dinero. Ya no tiene caso. Mejor manda. Si quieres mandar o algo, si no, está bien. Y bueno, pues hace poco tuve una experiencia donde yo pude sacar todo eso, todo el resentimiento, el recordar la forma como me manipulaba, como yo me sentía, que quedó marcado en mi vida, es que yo siempre anhelaba un trenecito. Yo miraba a mis primos que ponían el pino de Navidad y alrededor el tren, y yo quería uno. Y con esa idea me llevaba, vente mijo, vamos. Y nunca me compraba nada. Entonces, en una experiencia que tuve, me transporté hasta aquellos, hasta mi infancia, año tras año, como que fueron leyéndome la historia, mira, este eres tú. ¿Qué es lo que tienes que perdonar? ¿Qué es lo que tienes que pedir perdón? ¿Qué es lo que tienes que enderezar? ¿Qué es lo que tienes que torcer? Todo eso, ¿no? Y me sentí que el Señor me sanó. Sentí que el Señor me sanó como lo que es, como un padre amoroso, como un padre misericordioso, como que Él dijo, mira, tu papá falló en esto, pero no fue por culpa de él. Pero tampoco fue culpa de tu abuelo, pero tampoco fue culpa de tu tarabuelo. O sea, como que todo era una cadena. Es una cadena que a lo mejor muchos traemos arrastrando y no nos damos cuenta, porque según yo, en mi estado de ánimo todo estaba bien, como decimos entre comillas, pero cuando nos ponemos a ver, a hacer un examen de conciencia muy interno, muy íntimo. Uno va a esos lugares donde están las puertas cerradas, pero ahí hay un resentimiento. Y cuando el Señor llega, cuando uno se abre al Señor y le das la oportunidad de que llegue hasta los últimos
rincones,
no como decimos ahora, ¿verdad? Que va, ahí viene la suegra, bárrele nada más por donde se mire. Y por abajo de las camas, abajo del sillón está el basural. Uh-huh. El Señor es la suegra y quiere entrar a tu habitación y que le permitas, que le des el acceso a todas las áreas de tu vida, todas, desde que estabas en el seno de tu madre hasta hoy. ¿Qué es lo que el Señor tiene que limpiar? ¿Qué es lo que el Señor tiene que sanar? Porque no podemos vivir con esos resentimientos que supuestamente están olvidados, pero cuando se llega el momento, salen. Pero cuando el Señor los sana, te sientes libre, te sientes que ya puedes respirar tranquilo, ya no tienes el remordimiento de que no estuve, ya no tengo el remordimiento de que el resentimiento que me manipuló, de cómo era, cómo fue. Entonces, el Señor es el Padre amoroso que viene a darte ese abrazo a la medida que tú lo necesitas.
Así es. Y amigos, ya se nos está terminando el tiempo. Yo lo único que quiero compartir de mi padre es una frase que me dejó, porque él era un artista. Y yo le pregunté, y papá, para ti, ¿qué significa el arte? ¿Por qué eres artista? Y me dijo, el arte es la expresión del anhelo que el alma tiene de Dios.
Wow.
Entonces, yo creo que con eso me dijo todo.
Exactamente,
y,
sí.
Y es, quisiera que el padre nos diera su bendición y darle las gracias a todos los padres que tratan de hacer lo mejor para sus hijos.
Así es. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias por el don de la familia de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sigas mandando ese Espíritu Santo, que sane lo que tengas que sanar en nuestra alma, Señor, en nuestra familia, que sigamos creciendo en santidad. Te pedimos por los padres que están en casa con sus hijos, los que por cualquier razón no están cerca de sus hijos, que los cuides, Señor, para que hagas relaciones entre padre e hijo que quizás necesiten sanación. Señor, te pedimos que los sanes a través de tu gracia, Señor, para que seamos realmente esa expresión del amor que nos tiene, Señor. Todo esto te lo pedimos a través de la intercesión de San José y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.